to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Marta Azque de Cocha, ¿cómo estás, Marta?
Caixo, muy
Caixo,
bien.
Caixo, Egunon. Sebas García, Sebas. Egunon. Y Jimmy Guerra, Jimmy.
Bien, todo en orden.
Bueno, pues vamos, Beñat, a invitar a los oyentes, ¿no?, a que participen con nosotros, a que dejen su opinión.
Vamos, vamos, claro que sí. En el 688-88-77-88, pues pueden ir completando un poco lo que digamos nosotros.
Pues mira, o lo que, por ejemplo, escuchen de otros foros, porque hoy, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados. Me voy a ir al Congreso de los Diputados, porque ahí hoy, por ejemplo, me han molestado algunos titulares, porque dicen choque entre Sánchez y Feijóo por lo de la guerra de Irán de fondo, ¿no? Bueno, realmente aquí de lo que vamos es de las medidas, o se va a discutir sobre las medidas que el gobierno quiere impulsar, pues para paliar lo que a nosotros nos llega de esta guerra, que no son los dramas sangrantes de las personas que sufren las bombas, sino las consecuencias económicas. Bueno, pues hoy sí que veremos lo que sucede allí, ¿no? Luego ya veremos si las medidas van a poder salir con el apoyo mayoritario, parece que sí, aunque Junts ha puesto alguna traba y quiere, por ejemplo, un 0% de IVA a los autónomos y demás. Bueno, yo no sé si eso se puede conseguir, pero bueno, en principio esto es lo que nosotros ahora mismo tenemos entre manos, ¿no? El problema de la guerra es que continúa, a pesar de lo errático y desconcertante que es el señor Donald Trump, que lo mismo te dice que es una tregua y que le han dado un regalo muy bueno en Hormuz, cosa que nadie sabe cuál es, porque no se ha movido nada. Y luego Netanyahu, que sigue haciendo de las suyas, ¿no?, que sigue extendiendo lo que es el genocidio de Gaza, lo está multiplicando, en este caso en el sur del Líbano. Esto es lo que hay. ¿Qué os parece el panorama? Un poco desalentador, ¿no?
Hombre, la situación, la verdad que es terrible, ¿no? Respecto a lo que son las medidas, bueno, yo creo que, joder, que de un día para otro, ¿no? El propio domingo ya, yo creo que domingo, sábado.
Domingo, 30 céntimos, sí.
Se veía, ¿no? Con respecto a la gasolina. Yo estuve justo en Hendaya. Y con mi pareja, y bueno, estábamos, que pasamos del lado de Irún a Hendaya el propio sábado, una diferencia de precios de España con respecto a Francia que no eran normales, ¿no? O sea, en Francia estaban a 1,9 y mientras aquí estábamos a 2,10 ya casi, ¿no? Y al día siguiente todo lo contrario, ¿no? O sea, sí que podemos ver, ¿no?, cómo realmente topar, bueno, bajar el IVA. Afecta, ¿no?, de forma positiva en este caso a nuestro bolsillo. Lo que yo sí creo que es el problema, ¿no?, en una situación como estamos en estos momentos de absoluta tensión a nivel geopolítico, es que no solo sirve bajar el IVA, ¿no?, sino que hay que topar los precios. Yo creo que esa es una de las medidas que realmente hay que tomar, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que vemos en situaciones como la que estamos en estos momentos es que las personas perjudicadas siempre somos la ciudadanía de a pie y quien se sigue llenando los bolsillos, incluso bajando el IVA, por ejemplo, siguen siendo los grandes oligopolios, las grandes empresas, las multinacionales. Entonces, no solo sirve bajar el IVA, ¿no? Hay que topar los precios de alguna forma, porque realmente eso es lo que va a garantizar que en una situación como la actual, en una plena guerra, no voy a decir mundial, pero casi mundial, realmente podamos seguir teniendo un poco de calidad de vida, ¿no? Yo no creo que aunque veamos de forma inmediata, ¿no?, esa bajada de precios y decimos, ah, qué bien, porque realmente lo percibimos al corto plazo, después a largo plazo sabemos que, como digo, los bolsillos de quienes se van a llenar van a seguir siendo de los ricos, de las gentes que tiene, pues bueno, pues determinadas empresas energéticas, petroleras, etcétera, etcétera. Y al final a nosotros sí que nos va a afectar, ¿no? Aunque veamos a muy corto plazo un resultado positivo. Yo creo que eso después hay un efecto boomerang ahí, ¿eh?
Pero no, yo creo que
las grandes empresas no se benefician por el IVA. El IVA, la única empresa que se beneficia es el Estado. Que es,
claro, pero si tú no topas los precios, esos precios pueden seguir subiendo. Entonces, que se quite el IVA da igual si los precios siguen subiendo. Por eso creo que la medida, de verdad, debe ser topar los precios.
Ya.
Pero porque bueno, al final las empresas luego juegan mucho con eso, que es lo que vimos cuando con la pandemia, con bueno, pues que al final se quería topar el precio de las cestas, se intentó topar, se quitó el IVA, pero después los precios siguieron subiendo, porque realmente el IVA es una medida muy a cortoplacista, pero después quien realmente se beneficia si no topas los precios no somos nosotros, no somos la ciudadanía de a pie. Yo creo que ahí hay... Bueno, pues saber un poco que un efecto a corto plazo, pues sí que puede ser quitar el IVA, pero no a un largo plazo. Perdón, Sebas, que te he cortado.
No, quiero decirte es que yo creo que hay que distinguir dos cosas: el precio de la gasolina como tal, el precio del crudo, el precio de los combustibles y el IVA. La medida del IVA no favorece a las grandes empresas en nada, porque eso es un impuesto que cobra el Estado y que en la Unión Europea, y entonces los que se benefician o los que dejan de ganar son no las grandes empresas. Entonces, la otra política es, con independencia de la guerra, el que sube o baja los combustibles, no sé, había que analizar por qué benefician las grandes empresas, ¿no? Porque las grandes empresas también tienen que comprar el combustible a precio más caro. O sea, que yo no veo una relación de causa-efecto. Otra cosa es, veo causa-efecto en los consumidores, evidentemente. Pero no sé en qué puede beneficiar la guerra a las grandes empresas por el precio del combustible, porque lo compran más caro, lo venden más caro. Si lo compran más caro y lo venden, les topas el precio, bueno, había que analizar la cuenta de resultados de esas empresas, ¿no? Únicamente quiero decirte, que seguramente tienes razón, si las petroleras o las grandes empresas de combustibles han tenido grandes beneficios, que no sea, que había que analizar la cuenta de resultados.
Si es que lo lamentable es que se tengan que implementar medidas de un otro calibre. Eso es lo lamentable. Y todo porque a dos señores de la guerra les da la gana repartirse el mundo. Uno, la parte más económica, que es la de hacerse con ese corredor de Hormuz y evitar, básicamente, que los chinos metan su dinero. Y por otro lado, pues Netanyahu, que se aprovecha absolutamente de todas y que va lo que va. Ya, a ver, ya no vamos a volver a repetirlo lo de siempre, ¿no? De estos señores, tal, porque a mí lo que realmente me parece lamentable y me tiene bastante impresionado es que Donald Trump abre la boca y sube o baja las bolsas de una manera que a mí me resulta muy sospechoso, Sebas. Pero muy sospechoso. Ahora me da la sensación de que tiene ganas de terminar con esto. Alguien, imagino no de su entorno más cercano, porque eso le tienen un miedo terrible todos, sino a alguien del mundo importante, del que realmente mueve en Estados Unidos el dinero, le está diciendo: creo que os habéis pasado de vueltas. Creo que os habéis pasado de vueltas y esas consecuencias son para todos. Aunque no sea una guerra mundial, si es una guerra que afecta a todo el mundo, Marta, eso lo estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, quien le tiene que decir a este señor dónde se ha metido y pare usted, está allí, está en Estados Unidos. Nosotros aquí, la verdad es que somos los que soportamos la onda expansiva de todos los males, ¿no? Y eso nosotros en Europa, con y todo, estamos más fuertes, imagínate, en otros países. Eso por un lado. Y por otro lado, sí quería notar, es que todavía nos han subido la gasolina y el gasoil con reservas que ya teníamos, compradas a un precio barato. Mi pregunta es, ¿quién se ha llenado los bolsillos?
Pues las distribuidoras.
¿Por qué todavía?
Y me refiero, claro, a distribuidoras como gasolineras en sí mismas.
Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí, vamos a ver, si uno le está mirando el de la acera de enfrente, esto pasa mucho en la gasolina de Galdácano. Si tú pasas por allí, Galdácano, dirección Sornocha, ves dos gasolineras. Entonces una abre antes, pone un precio, y cuando abre la otra, pone el mismo precio. Yo esto lo veo todos los fines de semana. Entonces, que nos están vendiendo la gasolina y el gasoil al precio que era el de antes, cuando pagábamos 1,3, 1,4, y nos ha llegado a 2. A ver, ¿esto no requiere de un control? ¿No existen medios de control de todo esto?
No, yo lo que quiero decir es que la política de los combustibles se va a canalizarla con independencia de la guerra. La guerra
me afecta tanto.
Eso es, quiero decirte que si,
es como el termómetro, si, la fiebre
de cómo se transmite el precio a los combustibles, eso sucede ahora, sucede antes de la guerra, sucede después de la guerra, ¿eh? La guerra lo único que ha hecho ha sido encarecer el producto base, que después eso en los distribuidores que dices tú, que dices que ganas tanto dinero, habría que analizar. Yo me gustaría, sin analizar la cuenta de resultados...
A ver, las propias gasolineras, cuando compran el producto, no le compran todos los días, como si fuera el mercado, a la distribuidora, o sea, a Petronor o a Repsol, a quien fuere. No se lo compra todos los días. Tienen un precio establecido. Y ese precio viene establecido por la compra que han hecho primero los productores.
Que sí.
Claro, y dices, a ver, no tiene ningún sentido que el día siguiente tengas ya una subida. No hay, ese dinero no es así. Luego te dicen, no, es que hacemos caja porque luego nos van a subir. Oye, pues cuando te suban, no subes. Pero eso es como cuando... Pero eso es lo mismo que los supermercados. ¿Por qué suben los supermercados? Se lo achacan al transporte, no al productor de la patata. Porque al productor de la patata le han comprado a un precio X la producción del año entero.
Bueno, no nos metamos a analizar los precios.
Que a ver...
Con motivo de la guerra.
A ver, no, pero a mí, Sebas, por ejemplo, hay cosas que me molestan mucho y muchas veces tenemos la culpa nosotros. Tenemos la culpa nosotros, incluso hasta que no sabemos transmitirlo bien. Cuando se habla, por ejemplo, de los impuestos, incluso del IVA, a mí el IVA siempre me ha parecido un impuesto injusto, absolutamente injusto. Pero bueno, acepto pulpo como animal de compañía y digo, bueno, es lo que hay y ya veremos si se puede revertir. Pero cuando miramos los impuestos de la gasolina, es verdad que el 44% del precio de la gasolina son impuestos. Pero eso, que yo lo escucho luego políticamente, no es algo que vaya al bolsillo ni de Pedro Sánchez ni del Susuncorda. Es que además da la casualidad de que la gran parte de esos impuestos, impuestos especiales de hidrocarburos y del IVA de las gasolinas, va a las comunidades autónomas, que son los que lo gestionan.
¿Y qué?
Pero que la gente tiene una conciencia y te cuenta un bulo de que es toda la gente.
Vuelves a mezclar las comunidades autónomas con los distribuidores de gasolina.
No, es que mezclo todo, porque los impuestos me preocupan mucho.
Claro, es que lo de los impuestos
y el mensaje que se lanza con los impuestos me preocupa muchísimo.
No, es que criticas a los distribuidores y después...
Le critico al distribuidor porque... Pero bueno, y luego lo critico...
Yo creo que merecidamente,
la inacción política, porque no hay un control de esa gente, nada más. No hay un control de esa gente.
Entonces, por eso de poco sirven estas medidas, ¿no? Topar los precios, yo estoy de acuerdo, sí, llegado el momento, vale, como una medida paliativa, estoy de acuerdo. Pero ¿quién va a controlar luego todo esto? ¿Quién va a los supermercados, a las grandes superficies, a controlarlo, supuestamente?
¿Quién va a controlar luego cuando baje el precio, ¿no? ¿Por qué bajará?
¿Pero en menor medida?
No, claro que no. Los precios suben como un cohete y bajan como una pluma.
Por eso.
Eso siempre ha sido así, toda la vida.
Es que una vez que sube la gasolina, mira lo que está costando.
Esto, Sebas, te ríes, pero es como los beneficios empresariales. Suben como un cohete y luego discutes el 2% del IPC para los trabajadores.
Lanzas mantras como principios absolutos. Y a mí me parece que hay que matizar.
Vale, matizo, vale.
Nada más.
Marta.
A ver, yo creo que al final, cuando hay un momento de guerra, ¿no? Y más hoy en día, una de las cosas que más crece, ¿no? En nivel de precio, aparte de temas armamentísticos y de defensa, es todo lo relacionado con la energía. Gasolina, petróleo, electricidad, lo que sea. Entonces, claro que afecta la guerra al precio de al final de... De, en este caso, pues estamos hablando de la gasolina, pues de la gasolina, ¿no? Bueno, pero, a ver, y yo creo que efectivamente, como estaba diagnosticando Jimmy, que efectivamente no deberíamos, ¿no?, de tener que implementar determinadas medidas, ¿no?, ante esta situación, porque no debería de estar pasando esta situación. Pero la cosa es que está y que va a seguir estando, porque hasta que no se... quite a determinadas personas, como puedan ser Donald Trump o Netanyahu, y más de forma estructural, hasta que no quitemos esta forma de nuevo colonialismo, de imperialismo, de estas violencias estructurales, que no son nuevas porque no es algo de hoy en día, claro, hasta que no se quite todo eso, estas medidas van a tener que ser importantes. Y al final, yo vuelvo a decir que a quien nos afecta, todos lo sabemos en esta mesa, que a quien nos afecta realmente la guerra, aunque esté a kilómetros y kilómetros y Europa parezca ser fuerte, que yo dudo que sea fuerte porque somos una marioneta de Estados Unidos y en este caso sobre todo de Donald Trump, a quien nos afecta realmente es a la ciudadanía. Entonces, está bien quitar el IVA, bajar el IVA, me parece estupendo porque vale, lo vamos a sentir en nuestro bolsillo, pero yo creo que sí que hay que topar los precios. Porque no puede ser, no es normal que en plenos momentos de crisis, que lo vimos en pandemia, las grandes energéticas se llenen los bolsillos y tengan beneficios que no habían visto antes. Y esos datos están ahí, está la información ahí, ¿no? Como de repente en momentos de crisis o en momentos de guerra, las grandes energéticas, las grandes empresas y multinacionales de repente llenan, o sea, tienen una cantidad de beneficios que no han experimentado en 10 años. Entonces, claro que se aprovechan de esta situación y se aprovechan sobre la ciudadanía. Entonces, creo que topar los precios, precisamente a las grandes multinacionales, no les afecta mucho. Porque si no, no tendrían esta cantidad de beneficios.
Yo también, Marta, tengo esa sensación, mira, esa sensación de que cuando hay conflictos que remueven, y no es por mezclar los términos, de verdad, pero que los que más tenían que arrimar, menos arriman, e incluso todo lo contrario, más dinero ganan. Y a mí esa sensación, a mí esto de las grandes petroleras y todo, y a mí esto me da un mal rollo, o sea, que siempre repercuta sobre el más débil, a mí me da muy mala sensación, porque esto es como lo de a río revuelto, ¿no? Ganancia de pescadores, depende de qué pescadores, ¿no?
Pero mira, es que yo, para decirle a Sebas que me gusta mezclar todo, porque es que todo va con, es que esto, a ver, que son cerezas que sacas de un cesto y una gran cereza engancha a la otra. Es que dices, vale, las petroleras. ¿Y me quieres explicar por qué sube el Euribor? El Euribor, porque ¿a quién afecta lo de la subida del Euribor? A la gente que tiene un crédito, que tiene un impuesto, que tiene un préstamo pedido, hipotecario. Y dices, ¿y eso sube también de repente porque hay una guerra en Irán?
Claro, eso es el efecto simpatía, Coldo.
Ya.
Tú dices, subes, yo subo,
claro,
también.
Es que al final sube.
Claro, el efecto simpatía.
Absolutamente todo. Y dices, aquí todo el mundo se... esto. Y luego, claro, luego miras los beneficios y te quedas alucinado.
Como cuando estás enfermo, suben las medicinas, Coldo.
Pues será eso, no,
claro,
sé. No.
Porque,
no sé.
Porque si
con
estás
ingeniería
enfermo,
te lo digo, ¿eh?
Si estás enfermo...
Vas a comprarlas, si no las compras.
Claro, es que...
Bueno, luego quieres que entremos en la medicina.
No quiero
no,
decirte
porque
que...
también puedo entrar
yo creo que sí tenéis razón en mucho lo que estáis diciendo, en casi todo, en todo. Pero que hay que matizar y para,
sí, yo también estoy
para. Porque es que si no confundimos y no sabemos dónde está el kit de la cuestión.
A ver, pero luego ya entramos en la parte,
o sea,
en la parte
yo
más política,
no veo
la parte
qué,
más
yo no veo
política.
Yo no veo,
sí.
Y seguramente sucede lo que decís vosotros, pero no veo por qué la guerra de Irán puede favorecer a Petronor. No, es que no veo.
No, yo no digo que le favorezca
la gran petrolera o a Repsol.
Yo les digo
no
que
veo,
les favorece a las...
No
a
veo
las,
la causa, que la muchas, causa que, efecto.
No, pues mira, las,
pues
les
yo
puede
creo que no les perjudica en absoluto.
Les puede beneficiar a las energéticas.
Es más, yo no lo tengo tan claro.
No, claro, no lo tengo nadie.
No lo tengo tan claro.
Tampoco tengo
es
claro
más,
yo,
mira, Sebas, me lo voy
claro
a apuntar
yo.
Y voy a mirar a final de año, me lo voy a apuntar, voy a mirar los beneficios de este año, un año de guerra, y los de otros años.
Sí,
de
pero los beneficios...
Para verlo.
¿Los beneficios nominales o reales?
Ahí me estás liando ya, claro, ¿eh? Claro, ahí me estás liando.
Ahí está el economista.
Ahí me estás
ahí,
liando.
Ahí, no,
casi, mira, Sebas, hazlo tú.
No,
y así no tengo, y así tienes más criterio.
No tengo ningún interés.
A ver, si no te va a costar tanto.
No. Sí.
Bueno, seguro que lo haces, además.
Ver, sí, ¿eh? Que es verdad que siempre aquí hay gente que gana, y gana mucho. Y gana mucho, esto es así, no solamente hay que tener una empresa armamentística para poder ganar, luego hay otras empresas pues que están ahora mismo pues a dos velas y colgadas de la brocha, porque no saben lo que les va a pasar, ¿no? Aquí miramos a Euskadi, por ejemplo, pues tú haces preocupada por lo que pueda haber, porque claro, es que ya...
El aluminio.
Está el aluminio, claro, hay muchas cuestiones, que eso es lo que a mí me llama muchas veces la atención, cuando hay partidos políticos que no reprochan nada a aquellos que han iniciado una guerra y que han montado un conflicto mundial. No ya por la vulneración de derechos humanos en los países, que eso también, y es lo más importante.
¿Pero qué gobierno no reprocha a Trump por la guerra?
No. ¿Gobiernos que no reprochen a Trump por la guerra? Sí, un montón.
Que,
un montón. Ejemplo, dime cuántas voces en Europa has oído tú realmente que reprochen... Que reprochen y que condenen la guerra.
Les ha costado, sí.
Que condenen la guerra.
Les ha costado.
Ninguno. Es más,
ninguno no,
es más,
no,
¿cuántos,
ninguno,
cuántos
ninguno
gobiernos,
no es verdad,
cuántos
ninguno,
gobiernos,
ninguno no es verdad.
¿Cuántos presidentes del gobierno has leído tú en los últimos días que hayan dicho, oiga, Donald Trump, usted aparte de ser un delincuente, que lo es, por sentencia, por otras razones, es que resulta que está aprovechándose de la situación? Porque cuando usted hizo el anuncio, antes de lanzar el anuncio, le pasó como a Milei con la criptomoneda. De repente hubo gente que se benefició de su entorno. Hubo gente que compró petróleo y luego lo vendió, y con un desplome brutal, y ganó dinero. Ganó 600 millones, se calcula, el entorno de alguien que tuvo información privilegiada. ¿Cuántos gobiernos han salido diciendo y pidiéndole explicaciones a Donald Trump? ¿Hay alguno que se atreva? Ninguno.
Pues por de pronto Sánchez. Por de pronto Sánchez.
Bueno, de
que
esto
no, que dicho, no hace mis empatías, pero por de pronto Sánchez.
De esto no ha dicho nada. Y por pues pronto, te voy a decir que es de los únicos.
Y Pradales.
Es verdad. Los únicos. De los únicos.
En su pequeñez.
De los únicos.
Claro, los más próximos a nosotros. Los dos han criticado a Trump por la guerra. No tienen ningún gobierno. Pues si algunos sí que los han criticado.
Bueno, pues mira, ya que has mencionado a Emmanuel Pradales, vete al resto de las comunidades autónomas. El resto de las comunidades autónomas, como si la guerra no... No, lo único que yo escuché a un partido político, al de la oposición, es decir, que cuando veas la subida del precio de la gasolina, recuerda que casi la mitad lo que paga se lo queda al gobierno de Sánchez. Cuando ellos resulta que gobiernan en 11 comunidades autónomas y son los que se benefician realmente de esos impuestos.
Bueno, ahora saca lo de Valverde, porque estás mezclando todos los temas de una manera...
He dicho que son cerezas. Las saco de un cesto y se enganchan unas a otras.
Ahora saca las comunidades autónomas. Bueno.
Bueno.
¿Os leo unos mensajitos y venga, hacemos una pausa?
Venga.
Así
es que me caliento,
rompemos
me caliento
un poquito, pues mira, así nos calentamos todos, por eso...
saca las cerezas, a ver.
Nos dicen por aquí, no os rompáis la cabeza, este es un país de ladrones consentidos. Y nos desean después un buen día, cosa que agradecemos también. Nos dicen, me da la impresión que las petroleras son las que le han colocado a Trump donde está y es una marioneta en sus manos, independientemente de su desequilibrio mental. También otro que dice que si bajan los impuestos, ¿qué va a pasar con las carreteras, con la sanidad, con la asistencia social? No deberían bajar los impuestos, deberían topar los precios. Otro dice que en pandemia, si no es porque se toparon los precios de las mascarillas, las habríamos comprado al final a 10 euros. Es de traca. Dicen también, fíjate que igual esta subida de precios, estos problemas que generan las guerras, no me parece mal. En los últimos años hay una tendencia en Occidente de estar a favor de guerras y ataques. Padecer estos inconvenientes está bien para poner los pies en la tierra. Así igual no estamos tan a favor. ¿Qué más nos dicen? El gran beneficiado de la subida del IPC es la administración, más recaudación IVA, IRPF, tasa, revalorización del IBI y los especuladores que se quedan con mayor diferencia entre el precio de compra y de venta. Los impuestos son necesarios, pero lo criticable es su despilfarro en actividades y departamentos sin valor añadido. Nos mandan una charla en de Videbarrieta. Que hará resolver las preguntas que nos hacemos. Por otro lado, dicen la no intervención del mercado, la defensa alternativa del mercado libre es el pabellón del PP, eso sí, cuando hay pérdidas a pedir al Estado su rescate. Luego nos pasa esto, y si queréis, después de la pausa, pues
solo
un poquito más.
Es que como ya sabes que yo soy un moderador inmoderado, es que como ha dicho un oyente, que que al final todo eso, el que se beneficia son las administraciones, sí, o la administración, hay que recordarle que somos nosotros, ¿eh? O sea, somos nosotros, o sea, eso no va al bolsillo de nadie en particular. Es decir, somos los ciudadanos, eso al final va generando para servicios sociales. Es que también, si tú empiezas a quitar impuestos, empiezas a bajarlos, al final, claro, ¿de dónde sacas el dinero para pagar lo que tienes que pagar? Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Esta Semana Santa, descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eu y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Bueno, pues aquí estamos, sí, en plena discusión todavía.
Con cerezas.
De tertulia con las cerezas estamos que van saliendo. Bueno, hay una cereza que os he sacado antes que tiene que ver y me preocupa mucho además, ¿no? Porque es verdad que hay un comportamiento errático, irracional de Donald Trump y que es el que más o menos se lleva el foco, ¿no? Todo el mundo pendiente a ver qué es lo que va a pasar. Un día manda marines, al día siguiente te dice que para, luego que le está ganando la guerra, que le han hecho una oferta. Pero realmente, por ejemplo, hay otros elementos que me preocupan ciertamente, ¿no? Y que de forma callada, pues están ahora mismo haciendo sangrar al mundo. Y es una nueva oleada, por ejemplo, de ataques israelíes que ya han contabilizado 9 muertos y más de 50 heridos en todo el sur del Líbano. Ha bombardeado los puentes, es decir, está partiendo el país. Está anexionándose literalmente el terreno. Y eso, tened en cuenta que es algo, claro, ahora todo es Hezbollah. Lo mismo, bombardea un hospital que una escuela y dice, no, es que la domina Hezbollah. Y dices, oiga, ¿y a este señor quién le va a poner freno? ¿Y a ese país quién le va a poner freno?
Pero eso no es nuevo, Coldo.
No, no,
llevamos,
que no
Gaza. Llevamos 75 años así.
Es que, no, 5 no, llevamos 70.
75.
Pues, claro, llevamos 75 años así. Es que el pecado no es de ahora.
No, no, claro.
Ni está exclusivamente vinculado a Trump, está vinculado a Obama, a todos los presidentes.
A todo el sionismo que está infiltrado en la política mundial. No voy a decir americana porque es mentira, está en todos los sitios. Y si no, vete a Madrid a dar una vuelta.
Estoy de acuerdo.
Marta.
Es que Sebas ya lo ha dicho, ¿no? Que no es un problema de hace un par de años. O sea, llevamos con una guerra, bueno, con un genocidio, porque es un genocidio durante ya 75 años, ¿no? Y no se ha hecho nada. Y yo creo que hay que rescatar, por ejemplo, las palabras de von der Leyen, aunque ella quiso rectificar, ¿no? De hace un par de semanas, que decía que, bueno, que es que quizás el derecho internacional y en esta situación, pues que el derecho internacional no importaba tanto, ¿no? O sea, como que hoy en día ya había que funcionar con otras miradas, ¿no? Yo creo que hay que rescatar esas palabras...
Eso es lo que escuchó Feijóo luego, ¿no?
Yo creo que hay que rescatar esas palabras precisamente porque demuestran cómo el derecho internacional solo ha estado a beneficio y para beneficio de unos pocos, que es Occidente, y dentro de Occidente está Europa y Estados Unidos. Y si es Australia.
Y la ONU.
Bueno, vale.
Con sí, 5 países que tienen derecho, etcétera, a veto.
Y la ONU, que es un...
Me refiero...
Pero 5 países tienen derecho
que
a veto.
Sí, no, que sí, que sí. Me, que
a,
sí.
Lo que, a lo que me refiero es
perdona,
a que...
Perdona, que te hemos cortado.
No, pero... no, tranquilo. Porque está bien como hay que rectificar, ¿no? Y meter...
No, ya, para confirmar lo que estabas diciendo.
Que a lo que me refiero es precisamente a que... No podemos hablar de valores europeos continuamente, de los valores democráticos de Occidente, como si fuéramos, bueno, un faro de luz durante la historia, cuando realmente quien ha provocado 2 guerras mundiales, un colonialismo, que el colonialismo no es más que un genocidio masivo, y puede ser un genocidio con asesinatos, como hizo Inglaterra en América del Norte, o puede ser un genocidio cultural, como hizo el Imperio Español, con América del Sur y del Centro, ¿no? Quiero decir, nuestra historia está basada precisamente en todos estos tipos de conflictos que siguen permanentes hoy en día, y que es lo que está haciendo Israel. Y como ha dicho Sebas, son 75 años de genocidio israelí, sionista, en este caso, en toda esa zona, ¿no? Claro, preocuparnos en estos momentos, ¿preocuparnos de qué? Si realmente toda nuestra historia se basa en cometer este tipo de atrocidades y no le hemos puesto solución. No es algo que venga de Donald Trump, aunque Donald Trump tenga la desfachatez de decírtelo a la cara, porque es lo único diferente que hace Donald Trump, porque el resto de cosas ya se han hecho antes. Lo de Irán ya fue en Irak. Entonces, llevarnos las manos a la cabeza, hombre, lo que tenemos que llevarnos las manos a la cabeza es que no haya nadie realmente que se atreva a parar los pies, porque está genial decir no a la guerra como hace Pedro Sánchez, pero tendrás que tomar acciones, porque las palabras están muy bien, pero las acciones no, y tomar partido realmente, llevarlo a la práctica, es lo que realmente importa en estos momentos.
En ese sentido, Europa muestra una debilidad flagrante. Porque que Pedro Sánchez, por ejemplo, plante que está haciendo cosas valientes desde mi punto de vista, ¿eh? Unos puede ser temerario, para no, pero después realmente ha dicho cosas que incluso el canciller alemán ha venido detrás a ratificarlas, sí, sí, y sí, tal, y que cada vez tiene más altavoces en Europa. Cuesta, pero es cierto, pero está teniendo. pero es que la debilidad europea queda patente cada día. Es que no hay forma de pararle los pies a Netanyahu con lo que está haciendo a nivel europeo.
O sea, ni a Putin, no, ni a Putin. Pero, a Putin.
Sí, pero
si, si, hemos comprado, si estamos comprando petróleo a Putin para que pueda seguir la guerra,
pero,
de Crimea.
Claro, pero es que visto lo visto ahora, terminaremos comprando petróleo a quien sea. Claro, porque si te cierran, al fin y al cabo tiene que llegar. Igual que los barcos gasísticos no han dejado de llegar a la Bahía de Vizcaya.
Claro,
ni
claro,
con la guerra claro, de uno claro, ni la guerra claro, de otro. Claro. Entonces somos capaces, si hace falta, las empresas de comprarle a Ucrania y a Rusia 50%.
Claro.
Ahí es donde llega, ¿verdad? Entonces, pero a nivel europeo, Europa no puede decir, oiga, la Corte Penal Internacional, alguien, pararle los pies. Es que yo plantearía, vamos a ver, todos los embajadores israelitas en Europa a su casa, como medida. Y ahora vamos a ver qué pasa. ¿Qué sucede? Pues que probablemente Francia tenga unos negocios con Israel del carajo, los tenga Alemania, los tenga Holanda, no lo sé. Algo tiene que ser. Porque si no...
Y lo peor de todo es que yo creo que ha habido una degeneración moral en Europa, en todo el mundo. O sea tragamos sapos y culebras con una facilidad que antes no podíamos tragar. O sea, tragamos lo de Israel, tragamos la guerra, tragamos Trump, tragamos que Obama se ponga en televisión a ver cómo matan a Bin Laden y lo aplaudimos. O sea, ha habido una degeneración personal en general. O sea, porque es verdad lo que dice Submarta, la fuerza del derecho, la ética, que son valores que hay que fortalecer, pero es que hemos bajado el nivel de exigencia ética en el mundo. Entonces, la ONU, que podría ser una instancia bien pensada para regular,
o la Corte Penal Internacional,
los tenemos amortizados,
esos son sueldos para nada.
Entonces, esa es la debilidad de Europa, que los europeos tampoco respondemos con suficiente nivel ético a las exigencias de la situación actual.
Claro, mira que tenemos nóminas en el Parlamento Europeo.
Lo más trágico de todo eso es que Trump seguirá siendo reelegido.
Bueno,
o sea, tú también,
depende de los intereses de...
Me consuela algo, pero...
Bueno.
Pero el otro día estaban en una elección en Virginia, no sé dónde, y el candidato de...
Hombre, Virginia siempre ha sido muy blanca y esclavista.
Es muy desmoralizante todo.
Ese es uno de los temas que más me gustan a mí. No, es verdad, porque yo aquí, como suelo insistir, en que nosotros nos fijamos en Donald Trump. Es decir, miramos el dedo, no miramos la luna. Y el problema está en la gente. Que los que nos gobiernan son un reflejo de la ciudadanía.
Son 55 millones de votantes, creo, ¿no?
No, 77.
77 lo que le respaldaron.
77 contra 70. O sea, pero claro, es que al final no es más que un reflejo de la ciudadanía. Mira, ya sé que no
ya estamos con las cerezas.
No tiene por qué ser significativo, ¿no? Pero el otro día me llegaba uno de estos reportajes estúpidos que se hacen muchas veces en las televisiones, preguntando en una playa estadounidense a la gente dónde estaba, por ejemplo, Venezuela, cuál era el problema. O sea, Venezuela la situaban en España. Venezuela en España.
Bueno, hay mucho venezolano.
De la guerra de Irán no sabían nada. De la guerra de Irán no sabían nada. Preguntaban a chavales, a gente joven, no tenían ni idea. Digo, yo comprendo que igual está sesgada, porque sé cómo funcionan ese tipo de reportajes y demás, o montajes. Pero bueno, con que existan cuatro que no sepan eso, ya me preocupa mucho. O sea, no saben que hay una guerra, prácticamente no se enteran de nada.
Aquí vete tú a alguna universidad o a varias universidades y haz ciertas preguntas, a ver qué nivel de conocimiento tienen.
Bueno, eso, Jimmy, creo que tú y yo ya lo hemos hecho para algunas cosas, sobre todo cuando hablábamos, por ejemplo, de cuestiones mucho más cercanas aquí, ¿no?
Pues, por ejemplo.
¿Qué conocimiento había?
Y el nivel es el que es.
Y el conocimiento era...
Ahora vivimos en estos dispositivos que, ¿no?, telefónicos y demás, y ahora ya el resto parece los valores.
Yo creo que hay un problema más profundo, y es que Hitler entró al gobierno por democracia, Mussolini entró al gobierno por democracia, y no aprendemos de la historia, ¿no? O sea, creo que hay determinados partidos políticos y determinadas personas que son parecidas a lo que acabo de nombrar, ¿no? Entonces, si tampoco aprendemos de la historia y abogamos de que tampoco puedes ilegalizar un partido porque vives en democracia, hombre, pues claro, pues entonces lo que pasa es que volvemos a repetir, ¿no? Y volvemos a tener a Hitler y a Mussolini en nuestros parlamentos.
Bueno, tenemos una ley de partidos.
Voy a decir una cosa más, que si realmente hacemos memoria, tanto Hitler como Mussolini entraron gracias a la ayuda de los conservadores, ¿eh? A la ayuda de partidos conservadores. Y ahí tenemos también, ¿no?, un poco la situación de dónde está el PP, dónde está Macron, ¿no? ¿A quién prefieren apoyar frente a otras coaliciones, ¿no? Yo creo que hay que hacer mucha memoria. Y yo soy una persona joven. Ha habido muchas cosas que yo no he vivido, pero...
Bueno, pero eres una persona leída.
Ya, pues eso quiero decir, que hay que hacer mucha memoria es que de también lo que se ha permitido.
Es que eso empieza a ser ya una especie de rara avis.
Lo de ver a alguien con un libro en el metro en vez de un iPhone.
Oh, que la gente sea capaz de... A ver, si tú estudias solamente para aprobar un examen, vamos mal. Si estudias para aprender y para generar un pensamiento crítico y demás, pues sí, pero eso cada vez es menos... Bueno, Beña, antes de que me metan otro jardín, que luego me dices, Sebas, que me voy por los cerros de Úbeda a dar una vuelta.
No, está como para jardines la cosa. Nos dicen quién creéis que hace las armas que usa Israel, por otra parte, quién controla la deuda, de quién son los fondos de inversión Rothschild, Goldman Sachs, Goldman Smith, Warns... pues eso, es lo que nos dicen. También otro que dice que se le revuelven las tripas cuando ve al orangután anaranjado y a su amigo lesino judío. Todos los días se levanta, dice este oyente, con la esperanza de que un misil iraní nos libere de estos dos seres horribles y despreciables. También otro que dice que respecto al comentario sobre el imperialismo cultural de España, no estaría de más mencionar el de Gran Bretaña, el de Francia, el belga, etcétera, y comparar las diferencias que hubo entre unos y otros. Y bueno, pues también nos dicen, una de las maneras que tengo para parar esa guerra sería ponerse de acuerdo y llamar a consultas a todos los embajadores de esos países gobernados por dos niños tontos. ¿Qué bien hicieron los romanos con el pan y circo?, dice otro. Todo el mundo se queja, pero en verano gran parte del mundo estará como focas pegados a la televisión aplaudiendo el mundial de fútbol. A veces pienso que el mundo es un chiste. Y otro que dice que lo de Israel ya se sabía y que os van a lo suyo invadiendo territorios poco a poco para conseguir el gran Israel, como dicen los sionistas. Al fin y al cabo se lo prometió su Dios. El siguiente será el sur de Siria. Coldo, ¿hacemos una pausa?
Venga, hacemos una pausa. Sí, perfecto.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro, por la compra de tus gafas graduadas, monofocales o progresivas, además de la garantía de adaptación de tus lentes, llévate un segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que necesites. Y además, entra en el sorteo del bono regalo mensual de 200 euros para una próxima compra. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
Este zumo está muy rico, ¿no?
Porque no sabe como el resto.
Resto, 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 resto.
¿De qué me suena?
Frutas Torres. Sabes que saben.
Y ahora con Torres puedes ganar un viaje mágico a Disneyland París.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santana Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos... Sea cual sea tu situación, Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Zatoz familien nazioarteko lehenengo biltzarrera. Maiatzaren 6an eta 7an, Gasteizko Europa Jauregian, zure zain egongo gara. Bertan, Laura Rojas Marcos, Lidia Farré, Arsten Osbe, Javier Urra eta askoz gehiago izango dira. Izena emateko Kongreso Familia Abildua Euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
gonna take my shoes off. Bueno, pues aquí estamos, sí, en este tiempo de tertulia, apurando ya algunas de las cuestiones del día. Bueno, vamos también a otro ámbito más, más cercano, ¿no? Mira, ayer Euskal Herria Bildu invitaba a los sindicatos, etcétera, para hablar del euskera y de la polémica que había surgido en torno a Corrica, que había quitado o había impedido que Comisiones Obreras, la cúpula de Comisiones Obreras, pudiera acudir a la carrera. Es verdad que Corrica es un elemento privado, es, yo vuelvo insistiendo en eso, que es una actividad de una organización como AECA, pero sí que es verdad que eso ha trascendido y al final se ha convertido en genérico del apoyo al euskera en nuestra sociedad, ¿no? Y claro, el otro día estuvo con nosotros aquí el secretario general de Comisiones Obreras diciendo, claro, que ellos se sentían en este momento pues desplazados, ¿no? Y que incluso Euskal Herria Bildu ni siquiera se había aproximado. Bueno, pues ahora parece que desde Euskal Herria Bildu quieren dar el paso pues para llegar a un consenso general, ¿no? Porque esto no es un problema de... Yo creo que nadie desprecia el euskera, ni nadie... Otra cosa es que haya luego divergencias en torno a algunos planteamientos, apoyándose incluso en la ley, cuando colisionan los derechos lingüísticos con los laborales, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas que uno puede encontrar, ¿no? ¿Me miras, Sebas?
No, hombre, yo creo que las frases de que han sido desafortunadas, pero la verdad es que existe de base un problema de la situación del euskera desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de derechos, y que hay que clarificarlo. Correcto. Y que en ese contexto hay un conflicto de intereses en los que Comisiones Obreras juega pues a su manera, que me parece legítimo lo que hace, ¿eh? Pero el conflicto existe. Entonces, que de ese conflicto surjan estos incidentes, a mí no me parece mal. Siempre que seamos capaces de intentar solucionar el conflicto, ¿no? Porque vamos a ver que hay el conflicto de la gente para que tiene derecho a trabajar, y es un derecho muy importante, pero también es el conflicto de la gente que quiere ser entendida en su lengua, ¿eh? Entonces, si tú no posibilitas que en Mendaro o en Tolosa o en Ataun haya cierta preferencia o cierta no sé, es que no sé cómo articularlo porque es muy complicado. Yo no sé, el conflicto lo veo, lo que pasa es que no veo cómo solucionarlo. Entonces, que a mí que haya habido un conflicto entre las posiciones de Comisiones Obreras y las posiciones de ECA, no me parece que no es más que un reflejo de una realidad que está sin solucionar en nuestro país, ¿eh? O sea, porque es verdad que la Comisión se hace bien defendiendo los derechos de los trabajadores sin ninguna limitación lingüística, pero también es verdad que tiene que tener en cuenta que esta sociedad quiere que sea atendida en euskera, y los ciudadanos tenemos derecho a ser atendidos en euskera, y que si no favorecemos de alguna manera eso, pues también se perjudican los derechos de los que queremos ser atendidos en euskera, ¿no? O sea, ese conflicto está sin solucionar en este país, ¿no? Y es que, bueno, lo que pasa es que yo creo, otra cosa que quiero decir es que no tiene la solución, no viene tanto del punto de vista jurídico, que también, como del punto de vista afectivo. Yo creo que es un problema en el que tenemos, o sea, el euskera hay que sacarlo del conflicto jurídico, del conflicto entre partidos, sino hay que llevarlo al tema de la convivencia, ¿no? Me parece a mí, o sea, de la euskalsaletasuna. Entonces, no sé, no tengo las ideas nada claras, pero bueno, a mí no me parece mal el conflicto, me parece que, bueno, que tenemos que analizar todos, también Comisiones Obreras tiene que analizar esa postura radical de tirar abajo todas las medidas de apoyo a la euskera en el mundo laboral. Todas,
yo no creo que hayan sido todas, ¿eh? Yo no
todas,
sé
no, todas, no, todas, no. Todas, es una exageración.
Que creo que han sido focos muy, muy concretos, pero bueno, perdona.
No, que está, tiene razón, sí.
Por lo demás, comulgo absolutamente en todo lo que has dicho, ¿eh? Pero ese matiz...
No, que sí, que todo,
por hacer justicia,
es una exageración.
Por hacer justicia, nada más. Yo también soy partidario de que todo esto no puede ser solucionado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el Tribunal Contencioso Administrativo, que es bastante más sensible. Y no es lo mismo a Ataun, donde el 95%... habla todos los días, en todo momento en euskera, que otros sitios. Y eso hay que tener cierta sensibilidad. Comulgo absolutamente en lo que has dicho. Por lo demás, la postura de H. Bildu está con las luces largas y frente amplio. Que viene a las urnas, Coldo. Entonces, sí, bueno, ahora estamos a llevarnos bien con todos.
Sí, sí, lo que pasa es que el conflicto, por ejemplo,
es,
con Comisiones
va
Obreras...
con luces largas y va... carriles anchos y...
A ver, pero el conflicto, por ejemplo, con Comisiones Obreras era un conflicto que se circunscribe en derechos laborales y apoyándose, sí, en una legislación, la ley de perfiles, o sea, no hay otra cosa, ¿no? Y el tribunal al final determina por la ley de perfiles. Claro, si tú convocas una OPE pública, y exiges, por ejemplo, que hay que cumplir el 100% el perfil lingüístico, cuando realmente los baremos están situados en el 53%, pues Eso es lo que... De ahí es por donde entra la derecha,
sí,
para la
sí,
crítica.
Sí.
Una crítica, ¿no? No es una crítica al euskera, es una crítica al, a las exigencias que se hacen en muchas ocasiones.
¿Exigencias en euskera?
Exigencias me refiero, no,
vamos
me refiero,
a ver,
no.
Los
exigencias me refiero
cuando
que no,
estamos,
Sebas,
estamos
Sebas,
de exigencias
que, Sebas, que digo exigencias, exigencias jurídicas, o sea, legales a la hora de hacer y optar a una plaza pública, que yo no voy a discutirla, ¿eh? Pero que claro, ¿dónde se apoya la crítica? En que los baremos estaban situados en el 53 y se estaba pidiendo un baremo del 100%. Nada más, esa es la cuestión. Marta.
Yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Sebas. Además, creo de base que joder, pues que al final tiene que haber, de cara al público sobre todo, en la administración, tiene que haber gente que sepa euskera y que además lo sepa bien. O sea, no, no vale con tampoco con cualquier nivel de euskera. Yo
aparte
creo que,
de que nos atiendan bien.
Aparte. No, pero eso se da por hecho, ¿no? Pero yo creo que realmente, o sea, tiene que haber gente que realmente hable bien el idioma, ¿no? Que puede ser su idioma realmente porque es su idioma materno o puede ser porque es una persona bilingüe, ¿no? Yo creo que, y creo sobre todo que no debería haber gente en contra precisamente de esta posición porque es precisamente la convivencia, ¿no? Que se merece el euskera, ¿no? Y nuestra propia lengua. Y yo creo que aquí hay, bueno, pues que al final partidos determinados se aprovechan, ¿no? Y politizan toda esta temática en momentos de electorales, sobre todo más. Pero yo creo que sí que estoy muy de acuerdo en lo que estaba comentando Sebas, de que el conflicto está ahí, sigue el conflicto de alguna forma, ¿no? Presente en nuestro día a día. Lo que ha pasado en estos momentos con la Korrika, pues obviamente demuestra, ¿no? Que el conflicto sigue presente, pero que la solución es muy compleja y que todavía no hemos llegado a una solución que sea correcta, ¿no? O que sea por lo menos un buen pasito para llegar a una buena solución. Creo que ahí queda mucho trabajo que hacer. Yo creo que aquí voy a ser yo la que mezcle las cerezas, pero creo que está todo relacionado, ¿no? Creo que tiene que haber un sistema educativo que nos segregue para que precisamente el euskera esté en todas las personas, en todos los niños y niñas que estén aprendiendo en los colegios. O sea, quiero decir, aquí abarca todo, ¿no? La convivencia con el euskera tiene que abarcar todos los ámbitos de la vida.
Pues hemos llegado al final. Me están diciendo ya que se nos ha acabado el tiempo. Así que Sebas García, Marta Adquerecocha, Jimmy Guerra, que tengáis buen día. Ahora Juanma Jubera llegará con las últimas noticias y nosotros volveremos mañana a partir de las 6.
Eso está un mojonazo.
Sí, ¿qué voy a hacer? Nada más. Venga, qué ricasco. Sed felices y haced felices a los demás. Venga, hala. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Oh, whoa, when the alarm goes off, I just won't know.